Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Los saludo aquí en este espacio de Medieros. Son las 11 de la mañana con 2 minutos del jueves 18 de abril del 2013. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy nuestras queridísimas Ana Lidia Flores y Lilia Vélez no se encuentran con nosotros en el estudio porque, bueno, tienen compromisos institucionales, pero tengo el honor, el placer, el gusto de estar acompañada en el estudio por Teresa Flores Solana, miembro del programa de tráfico y trata de personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de aquí de la Ibero Puebla. Tere, gracias por estar aquí hoy.
Muchísimas gracias a ti, Claudia, por la invitación y pues contentísima de que me hayas invitado a compartir contigo este espacio.
Muy bien. Como todos los días, nuestro equipo de producción, Christopher Herrera, aquí se encuentra ya del otro lado del espejo saludándonos, Carlita Ruiz, que hoy no está aquí, pero que ya estuvo chameándole y sigue chameando por ahí, y Raymond Mirón en la operación técnica. Le doy nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @MedierosPuebla. Hoy sí le doy el número de teléfono. La cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión 14433. Y si usted se anima a hablarnos, Chris o Ray, con una voz angelical, cada uno de los dos le saludará y nos pasará sus mensajes, comentarios, dudas, críticas, inquietudes y demás. Bueno, perdón. En la mesa de producción del día de ayer comentábamos, Ana Lila y yo, junto con Carla y con Chris, que hubo un caso que estuvo muy presente en los medios de comunicación, del cual la verdad no habíamos hablado aquí para nada y merece una mención por varias razones. Es el caso del secuestro de una niña pequeña, una niña de 4 años, que además en cuanto empezamos a hablar del caso yo me negaba como entrarle a la cosa porque mi hija tiene casi 4 años, entonces era como, no quiero conocer historias de terror de niñas que son tan chiquitas como la mía, pero bueno, afortunadamente la historia terminó no siendo tan de terror. Valeria Hernández Jesús, una pequeñita de 4 años que fue secuestrada y después recuperada. Vamos a escuchar un audio tomado de Cadena 3 con un brevísimo reporte sobre el panorama amplio y general del secuestro de esta pequeñita.
¿Qué historia? El pasado 1 de abril, Valeria, una pequeñita de 4 años, fue robada por un sujeto en la Plaza Bicentenario, en el municipio mexiquense de Texcoco. Le dijo que le iba a regalar un conejito, como siempre, mediante engaños. Ahí inició el calvario de Ana Cecilia, la madre de la menor, quien movió cielo, mar y tierra para encontrar a su hija. El viernes, la policía de El Salvador la encontró en la localidad de Sonsonate. Valeria ya está en México y fue entregada a su madre.
Después de 13 días de no verla y pasar la desesperación de no saber su paradero, Ana Cecilia volvió a estrechar a su pequeña Valeria, de 4 años de edad, quien le fue robada en Texcoco el pasado 1 de abril y fue hallada en El Salvador. La niña fue encontrada luego de que un sujeto la dejó abandonada en la comunidad de Sansonate y fue reconocida por vecinos de ese lugar gracias a una imagen que habían visto de ella. Después de identificar a la menor, la Cancillería de México se puso en contacto con las autoridades de El Salvador y fue en las primeras horas de este domingo cuando fue traída al país y entregada a su madre sana y salva.
Ahora sí que es una alegría inmensa, ¿no? Después de no tenerla tantos días y a verla, pues es muy, muy bonito. No nada más fue la gente ni las instituciones gubernamentales, sino también fue el apoyo de la gente que se fijó en mi niña, que la adoptaron como suya propia para checar, ver caritas. Y pues más que nada a ellos, o sea, personas que ni siquiera nos conocían, se acercaron, de qué manera apoyamos, fotocopiamos, mandamos. O sea, ustedes saben que pues gracias a ellos es que ahorita Valeria está.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues las primeras, el primer conocimiento que yo tuve era más que nada por referencias de, sí, la niña Valeria, bla, bla, bla. Y cuando ya me metí a averiguar más a fondo del asunto, encontré este primer reporte que la verdad me dejaba con más dudas que claridades, creo, no sé, Tere, si tú que compartes esa opinión. Y entonces, bueno, haciendo una búsqueda mediática en distintos medios, principalmente impresos, algunos efectivamente radiofónicos o televisivos, como que armé un poco la historia de qué pasó, cómo pasó, y se quedan todavía muchísimas interrogantes. 1 de abril, en la Plaza Bicentenario de Texcoco. La mamá de Valeria es una comerciante de la plaza, está abriendo, montando el negocio. Está Valeria por ahí, de 4 años, con una prima que tiene 5 años, y pues andan jugando como niñas por la plaza, ¿no? Además hay que recordar que el 1 de abril, si no me equivoco, estamos en Semana Santa. Se acerca un hombre, aproximadamente unos 40 años, y les dice que si quieren un conejito. Truco, pues viejo truco típico, del cual todas las mamás tratamos de alertar a nuestros hijos, pero bueno, según lo reportado, la prima se asusta y sale corriendo, pero Valeria dice que sí quiere el conejito y se va con el señor. Aparentemente lo que sucede en ese momento es que la suben a un automóvil y la llevan rumbo al aeropuerto para dirigirse a Chiapas. Se sube en el avión, baja del avión en Chiapas. Ese mismo día en Chiapas es llevada en carretera hasta la frontera con Guatemala. La cruzan en una lancha con documentos falsos y de ahí la llevan a El Salvador. Esto reportado de acuerdo con la versión del abuelo de la menor una vez que es recuperada y traída de regreso a México. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, esta historia de qué pasó en ese momento no la sabemos hasta que la recuperan y la familia conversa con ella, las autoridades hablan con ella, el abuelo y la mamá dan estas versiones, ¿no? La mamá es la que dice que la niña comenta que fue en avión, etcétera, y después se va armando el asunto. Bueno, llegan a El Salvador, no están en la ciudad capital de El Salvador, sino en el Sonsonate, a más o menos unos 45 minutos de la capital. El hombre que la rapta llega al Sonsonate y explica que la niña ya no puede continuar más. La deja con una señora del Sonsonate encargada y supuestamente como prueba, digamos, de que no hay nada turbio, le deja a esta señora el pasaporte falso de la niña y el de él, supuestamente el de él también como mexicano. Deja el pasaporte y dicen, pues mire, por favor, es que yo tengo que hacer unos trámites, bla, bla, bla. Está muy cansada la niña, ha viajado mucho, se las dejó encargada. Pues la señora acepta cuidar a esta niña y él le dice que viene por ella al día siguiente. Justo en ese momento sucede que, abro pequeño paréntesis, mientras tanto en México, mientras tanto en Texcoco, una vez que la niña es secuestrada, que la prima además dice que alguien les ofreció un conejito y que Valeria se va con el del conejito, pues rápidamente detectan que alguien se la llevó, no nada más que está perdida. Se activa lo que es la alerta ámbar en el Estado de México y a partir de ese momento empiezan a trabajar. En lugar de dar las 48 horas tradicionales porque una persona está perdida, activan la alerta ámbar en ese momento sabiendo que un hombre se la lleva y empiezan a circular la información, se publica la foto de la pequeña, se circula en diferentes medios, lugares, etcétera. En el programa de TV Azteca, de estos tipos de programas del corazón, tipo Mujer Casos de la Vida Real, que evidentemente no es ese porque era de Televisa, presentan el caso de esta niña, pero dan la información errónea y lo que dicen es que está muerta. Entonces dicen que se fue secuestrada y que apareció muerta y que ese es su cadáver. Prácticamente de manera inmediata, Laura Bozzo en Televisa presenta en su programa, dice que va a arrancar el programa de manera muy seria, porque no se vale jugar con los sentimientos y con la vida de las personas, etcétera, y que la niña no está muerta, porque si estuviera muerta, la familia o las autoridades lo sabrían. Hace una entrevista Laura Bozzo con la mamá, al estilo de la señora Bozzo y al estilo de estos programas de explotar las emociones, y la mamá llora, se quiebra, Laura Bozzo toma la bandera enarbolada y sentimentaloide del caso, etcétera. Pero la mujer a la que le dejaron encargada a la niña en El Salvador, en el Sonsonate, mira el programa de Laura Bozzo y ve el programa de Rocío Sánchez Azuara, efectivamente, ese fue el de TV Azteca, el que dice que la niña está muerta. Esta mujer en El Salvador mira el programa de Laura Bozzo y ve y reconoce las imágenes de la niña que le dejaron encargada. Llama a la niña y le dice, esa es tu mamá, y la niña lo primero que le dice es, estoy en televisión. La niña se reconoce a sí misma y dice, sí, sí, es mi mamá. La señora llama, hace dos llamadas que son claves. Una primera llamada es a las autoridades policiales del lugar, evidentemente, a la Policía Nacional Civil de El Salvador. Y la segunda llamada, que es muy importante, es a un sobrino de ella que vive en Austin, Texas. Y le llama y le dice estoy viendo en el programa de televisión a una niña que me dejaron encargada, que es de México y que en el programa dice que es de, que vive en Texcoco, y la niña se reconoce y la niña reconoce a su mamá, ya avisé a las autoridades, pero ¿cómo le aviso a los papás? Faustino Quesada, residente de Austin, Texas, salvadoreño, migrante en Estados Unidos, llama al ayuntamiento de Texcoco a través del DIF y dice, mi tía en El Salvador dice que tiene a esta niña. Pero obviamente le pide a la tía que le tome una foto a la niña, con ella, y les manda la foto y les dice, ¿es o no es? Ustedes digan si esta niña que está ahí encargada con mi tía, con un pasaporte mexicano, evidentemente falso, a ver si es. Entonces, evidentemente, el jefe, digamos, policial, de la policía de El Salvador, se comunica con la Cancillería Mexicana en El Salvador, al mismo tiempo que el municipio, el ayuntamiento, se comunica con la BGR en México, se comunican con los papás de Valeria, y hacen una videoconferencia vía internet desde el Palacio Municipal, en presencia de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez, con la niña en el Sonsonate, ya bajo la protección del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, la institución encargada de brindar protección a los menores de edad en el país, ¿no? Entonces la señora lo denuncia, la policía va, la recoge, diciendo es esta niña, y ya con mi sobrino está contactando a los papás, ya se están contactando las distintas instancias, la niña no se queda con esa señora, es llevada a este consejo, y desde ahí se hace esta videoconferencia en donde la niña habla con su mamá y mutuamente se reconocen, entonces queda establecida la identidad de la niña como tal. Arrancan todos los trámites, perdón, de expatriación de la pequeña, evidentemente, y de seguimiento al caso. Después de esta larga telenovela, Valeria Hernández, bueno, es traída de regreso a México. No fueron sus padres a Salvador por ella, fueron la fiscal de Texcoco, Elizabeth Almanza Ábalos, y la directora de atención a víctimas del delito, Rosa María Saldívar, fueron las dos personas que se trasladaron a El Salvador para identificar a la menor y realizar las gestiones para repatriarla a México, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Evidentemente, el caso es que, bueno, Valeria regresa a México y es entregada con la mamá, ¿no? Hasta ahí voy a dejar la historia brevemente. Vamos a escuchar un audio que es una entrevista con Delfina Gómez Álvarez, la presidenta municipal de Texcoco, precisamente en la ocasión del regreso de la niña Valeria.
¿Qué pasa ahorita con el caso de Valeria? ¿Tuvieron la confianza? ¿Los papás tuvieron la confianza? Y eso es lo que agradezco mucho. Se ajustaron a esta situación de hacer la denuncia y eso hace que, bueno, uno haga lo que tiene que hacer. Yo recuerdo que en una primera entrevista alguien decía por ahí de los medios, ¿qué es hija de algún funcionario? Y comentábamos, han de pensar que nos estamos moviendo porque es hija de algún funcionario, ¿no? Cualquier ciudadano tiene este derecho y nosotros tenemos esta obligación de darle atención al ciudadano, así sea el más humilde, sea el más poderoso, o sea el que tenga alguna conexión con otros o no la tenga. Estamos para seguirle.
¿Alisa, qué indicio tienen de por qué apareció en El Salvador?
No, solo he dicho yo esto, ya toca a lo que es la fiscalía, ellos se podrán dar la información.
¿Sabe usted el estado de la niña?
Bien.
¿Fue maltratada?
No, afortunadamente ahorita tuvimos oportunidad de verla, la vemos muy bien.
¿En qué momento los familiares vendieron a la niña? ¿Se manejaban que tenían otros documentos tampoco?
No, la verdad ahí sí, insisto, sí sería muy riesgoso de mi parte dar una información que desconozco.
¿Viajó la mamá a El Salvador?
No. Ella, me llamaron para decirle en el aeropuerto, efectivamente.
¿Hay alguna persona detenida? ¿Tiene conocimiento?
Pues ahorita nada más lo tenemos por redes, que sí hay una persona, un presunto sospechoso, pero insisto, vamos a esperar a que las autoridades correspondientes hagan su trabajo y ya les tocará a ellos dar la información necesaria.
Medieros. Muy bien. Concluye una parte de la historia y es que la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a un individuo de 43 años de edad cuando supuestamente llegó a la casa a recoger a la niña Valeria, pero la niña Valeria ya no estaba porque ya había sido entregada a las autoridades. Este individuo es salvadoreño, no mexicano, de nombre Nelson Vladimir Valencia Macín, y fue detenido, y aquí es en donde ahora sí me callo y platicamos con Tere. De acuerdo al testimonio de este hombre, una vez que es detenido, él confiesa que pretendían llevar a Valeria a Europa, en donde ya tenían un comprador para ella. Y esto es algo que en los medios no se dijo. O sea, fue así, la secuestraron, apareció en El Salvador, la recuperamos, ya está con su mamá. Pero esta confesión, y Areli Rojas, directora de la fundación, y Quien Habla por Mí, que es una fundación precisamente de protección a menores, sobre todo menores víctimas de tráfico y trata, lo que dice es que ya había indicios y elementos para confirmar que el plan era llevar a Valeria vía marítima hacia el mercado europeo para ser vendida y para ser explotada sexualmente. Entonces ahora sí, Tere. Tráfico y trata de personas, tráfico y trata de menores. ¿Cuántos casos no hay, como el caso de Valeria, de niñas desaparecidas y que en la inmensa mayoría de las ocasiones pensamos lo peor y lamentablemente lo peor muchas veces sucede? ¿Cómo funcionan esas redes de tráfico y trata? ¿Qué información tenemos sobre cómo funcionan, sobre cuál es el perfil, de qué manera operan, cómo se movilizan? Cuéntanos.
Híjole. Pues mira, de entrada yo te diría que estamos hablando, la trata de personas específicamente, del segundo negocio ilícito que genera más ganancias cada año en el mundo. O sea, después del tráfico de sustancias, y ahora ya está antes del tráfico de armas, el tráfico de personas.
Antes del tráfico de armas.
Y la trata de personas, sí. Oh. Antes era en tercer lugar. Tráfico de sustancias, tráfico de armas y trata de personas y tráfico de personas. Y ahora hay muchos estudios que demuestran que están en segundo lugar.
Okay.
Entonces estamos hablando de entrada de crimen organizado, uh-huh, ¿no?
Claro.
Transnacional, que además genera miles y millones de dólares al año, ¿no? Entonces ahí hay no solo muchísimo dinero, sino muchísimas personas involucradas como víctimas y también como tratantes, digamos. También, desafortunadamente, muchísimas autoridades. O sea, porque si pensamos como en todo este recuento que tú has hecho muy, muy bien y muy esquemático y muy claro sobre la historia de esta chiquita en particular, o sea, vemos, por ejemplo, que de entrada en México, ahí hubo un viaje en avión a Chiapas.
Claro.
¿Y qué pasó con esas autoridades por las cuales tuvo que haber pasado la niña? Y después, un viaje ya terrestre, entiendo, para cruzar la frontera, exacto, a Guatemala. Bueno, hay inmigración, hay falsificación de documentos, por lo que nos dicen acá, de pasaporte falso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son como, lo que sucede con la trata de personas es que decimos que es un delito y es un fenómeno complejo. Es decir, o sea, implica muchísimos actores, muchísimos espacios, muchísimos momentos y una interacción que es compleja en sí misma, porque no si lo vemos como solo desde un punto de vista, corremos el riesgo de caer en una lógica que lo favorece. No sé si me explico.
Claro, sí, claro.
Entonces, ¿cómo operan las redes de trata y tráfico?
Esa
es una pregunta que yo creo que cualquier persona que desde la academia, desde la cuestión penal, policíaca, demás, investigativa, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con eso, es como la pregunta, ¿no? O sea, el crimen organizado sabemos que tiene funcionamientos y maneras que son muy complejas, muy sofisticadas, muy difíciles de entender, y creo que pues parte de la lucha es eso, primero entender de qué manera, o sea, pero bueno, por ejemplo, este caso es como muy, muy ilustrativo en ese sentido, ¿no? O sea, está como, parece que cumple con todo así del protocolo de Palermo, ¿no? Que puede ser muy cuestionado en muchas cosas, pero que está la captación, que en este caso es por un engaño y por un secuestro de una menor, el traslado, ¿no? A otro país, en este caso, y después vendría la parte de la explotación, ¿no? Que ahí se quedó como que fue ahí truncado, porque no se la llevaban, pero bueno, ya ahí hay un momento en el que la chiquita ya estaba, no en su voluntad, por supuesto, con otra persona, en otro país y demás, y entonces ya estamos hablando de trata de personas, aunque no haya explotación como tal. Además, yo no sé qué haya pasado en ese transcurso y en todo ese momento. O sea, yo no sé qué cosas haya tenido que enfrentar la chiquita. Aparentemente, por lo que dicen los medios, solo fue el traslado y esto, y bueno, sí.
Sí, estaba estaba en buenas condiciones, demás, sí, no había sido afectada, agredida. Bueno.
Uh-huh. Y esa es otra cosa que a mí me parece muy importante destacar. Si te das cuenta, la mayoría de lo que se habla en los medios y los testimonios de las personas están centrados en lo que dice la niña. Uh-huh. Y ese es un error. Porque lo que están haciendo, o sea, si bien el testimonio de la niña es importante, porque evidentemente ella fue la víctima y fue quien vi, al momento en que tú, al querer investigar y desentramar qué fue lo que pasó, centras todas las pruebas en el testimonio de una niña, estás revictimizando a la niña.
Claro.
Y estás haciendo que todas las cosas y todo el entramado que hay detrás, como que se diluya. Uh-huh. Y entonces nos centramos precisamente en esto, en ay, la niña, el no sé qué, como la faramalla, y el hecho de que estaba a punto de llevársela a Europa para seguir con un proceso de explotación sexual, etcétera. Entonces, como que eso ya no pierde, claro,
pierde fuerza.
Exacto. Y esos son precisamente las cosas que favorecen que las redes de trata, pues claro, sí, que se centren en eso, en la fraude, y siguen operando sin ningún, claro, en perfecta impunidad, ¿no?
Yo era una de las cosas que me sorprendía increíblemente. Está mucho cuestionamiento de por qué apareció en El Salvador y qué pasó en El Salvador y por qué ahí, ¿no? Pero nadie es el por qué se la llevaron. Sí, y estas dos menciones que hay fueron de dos medios muy específicos con esta vinculación con la explotación sexual y con el hecho de que ya había un comprador para ella. Y como que no es el eje, cuando para mí eso debería haber sido la historia principal. Claro. Entonces ahora es decir, si ya tienen a alguien detenido, ¿a dónde te le ibas a llevar? ¿Quién es el comprador? ¿Cómo funciona? O sea, desentramar todo ese hoyo. Pero como la niña ya está con su mamá, ya está recuperada, la historia se acabó.
Sí. Parece que es un final feliz, entre, claro, grandísimas comillas, cuando en realidad ahí de final feliz, o sea, afortunadamente pudieron recuperar a Valeria y Valeria está con su familia y está bien, o por lo menos eso es lo que parece, pero bueno, hay muchas cosas detrás que merecen muchísima atención y muchísima precaución desde cualquier ámbito, desde las autoridades como también desde los medios, ¿no? Porque el tratamiento que se le da desde el lenguaje, los conceptos, la manera en la que se centra la atención de la nota en ciertas cosas, o sea, también yo siento que hay como una responsabilidad ética, que si bien no vas a cubrir el papel de un policía o de un juez o de un lo que sea, pues sí hay como, no sé, como ciertos principios en los cuales hay que reflexionar y replantearse el manejo mediático de casos como estos, que,
claro,
abordan problemáticas bien complejas.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, tenemos a Jonathan Vázquez, efectivamente, nuestro queridísimo colaborador, que estaba antes en martes y ahora está en jueves, y su colaboración, si bien no habla específicamente del caso de Valeria, creo que viene a colación porque habla, tiene una reflexión muy interesante sobre la ética periodística, uh-huh, que creo que va de la mano de esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos periodismo, investigación, nos metemos a fondo el asunto, cubrimos la nota, ganamos puntos de rating y a volar? Vamos a escuchar a nuestro queridísimo Jonás Jonathan Vázquez y regresamos con Tere.
El oficio se está acabando. Es que la gente ya no dedica realmente tiempo a leer. No hay periodismo de investigación que persiga la historia hasta el final, que tome riesgos. Una vez que puedes garantizar la supervivencia económica a un periodista, puedes empezar a pedirle que arriesgue su supervivencia física. Por 8,000 pesos mensuales, nadie se arriesga. Todos se corrompen. Insisto en que este oficio está muriendo. No le veo alternativa. Sí, yo creo que tan gravemente. Creo que realmente ahora somos un poquito dinosaurios. Yo cada vez tengo menos tiempo para leer. Y además cada día me fascina más la nueva tecnología. Me paso horas en internet porque es fascinante. Es la respuesta de Alma Guillermo Prieto, escritora y periodista mexicana, quien además remató. Yo compro periódicos por solidaridad. Se trata de una de sus declaraciones que en el libro Periodismo, ¿vale la pena vivir para este oficio?, que en 2010 y bajo el sello de Bolsillo, planteó a sus entrevistados el periodista del diario El País, Juan Cruz Ruiz, sobre los devenires del periodismo y sobre lo que justamente se plantea en el título de este valioso documento. ¿Vale la pena vivir para este oficio? Alma Guillermo Prieto da un poco de luz pese a su cuasi deprimente respuesta y habla del periodismo en comunidad con los lectores. pero también entre ellos mismos. No hay nada más sabroso que juntarse en una cantina un jueves por la tarde, una vez al mes, a comentar todos los textos de la semana. Eso es un taller mío al menos. El periodismo es un oficio cruel. Que el perro muerda al hombre no es noticia. Que el hombre muerda al perro es noticia. Solo que a los hombres no les gusta verse descritos mientras muerden a un perro. Esa es la crueldad. El periodismo de hoy desnuda a los hombres y a las mujeres públicas, pero a nadie le gusta ser descrito en su crueldad. En la prensa escrita hay una transformación. Las imágenes y los sonidos han tomado el sitio de la palabra escrita. Ya no se leen periódicos. En la prensa escrita hay una crisis espantosa de publicidad, tanto en los semanales como en los diarios. Esto obliga a unos sacrificios muy duros. Hemos tenido que reducir las páginas. Me temo que el interés por la prensa escrita apenas volvería. Dice Eugenio Scalafari, el fundador del periódico italiano La República, en el mismo libro. John Lee Anderson, periodista histórico del New Yorker, dice: yo mismo compro periódicos más por romanticismo que por otra cosa. Me sé la mayoría de los titulares por la radio, por las webs, por los cartelones electrónicos en las grandes ciudades. Ya no se publican noticias frescas en los periódicos. Las noticias de portada ya se conocen el día anterior en la tele o minutos antes en el internet. No estamos aportando nuevas historias, nuevos hechos. Por eso tenemos que concentrarnos en el significado de los hechos. Pese a eso, reconforta en su respuesta Ben Bradley, de 88 años y legendario director del Washington Post de 1965 a 1991, cuando dice que también estos son momentos buenos para el periodismo. Están ocurriendo cosas que permiten un acceso muy amplio a la información. Me llama la atención la falta de entusiasmo de los viejos en el oficio. Da esperanza también escucharlos con sus miradas críticas y ácidas hacia el oficio, pero verlos y sentirlos viviendo aún después de tanto tiempo bajo el techo del periodismo es una bocanada de aliento. Lo es porque la Guillermo Prieto sigue sentada dando clases a quienes quieren ser periodistas. Llama la atención porque hay todavía quienes quieren ser periodistas. El periodismo renace en cada buen libro como este que publicó Juan Cruz Ruiz. Renacen los mexicanos que ganaron el Pulitzer. Renacen las preguntas pertinentes, pero mucho más en las impertinentes. Por último, los dejo con la respuesta que dio el 17 de junio de 2010, año en que apareció esta publicación. Juan Cruz Ruiz respondió a una pregunta en entrevista digital en El País. Señor Cruz, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Vale muchísimo la pena. En momentos de aguda melancolía también me hago la pregunta que ya responderé en su momento y que en cierto modo está respondida en el libro que da origen a este chat. Me pregunto, ¿vale la pena? Me lo he preguntado todas las mañanas durante 48 años, que son los que llevo acariciando esta vocación por un oficio ante el que solo siento desmayo físico a veces, o sentimental. Pero como se sienten desmayos ante el amor, o ante la amistad, o ante la vida, el periodismo es mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Queridos medieros, una pieza infaltable, perdón que yo venga a comentarla 3 años más tarde, periodismo. ¿Vale la pena vivir para este oficio? Claudia, Ana, Lilia, amigos medieros, que tengan un muy buen jueves. Pues ya vamos llegando a Pénjamo, como dice la canción. Adiós.
Medieros, por Radio Ibero.
Así es, mira, muchísimas gracias a nuestro queridísimo Jonathan Vázquez. Jonás, ya vamos llegando a Pénjamo y yo no quiero llegar a Pénjamo porque todavía quiero platicar mucho más con Tere, pero ya aquí de producción me están diciendo que nos queda un minuto. Entonces, Tere, ¿alguna reflexión final sobre la cuestión de tráfico y trata de personas?
Mira, yo hoy creo que hay muchas cosas por decir, pero pensaría en una, visualizar, ¿no? O sea, está ahí la trata y el tráfico de personas y tenemos que verlo, que decirlo, que analizarlo y que estudiarlo desde una mirada crítica, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, y bueno, entendiendo que es esto, un fenómeno, un delito complejo en el que están involucrados muchos actores, muchos espacios, muchos tiempos, como ya lo dije, y pues nada, creo que creo que es un gran reto que tenemos ahí desde nuestras distintas trincheras.
Tere Flores Solana, del programa de tráfico y trata de personas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla. Gracias, Tere. Te comprometo para otro programa. ¿Aceptas? Claro que por sí, favor, porque sí, esto por se nos quedó en el tintero muchísimas cosas. Menciono que desde producción nos están diciendo que en Tenancingo y en San Pablo del Monte, en dos comunidades de Tlaxcala, hay algunos padres, incluso que ellos directamente venden a sus hijos a las redes de tráfico y trata, porque efectivamente pues es un negocio millonario, y hay algunas personas que, bueno, tuvieron la capacidad natural y fisiológica de reproducirse, pero hasta ahí nomás. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Mañana, viernes 19 de abril, estaremos aquí muy ansiosos de contar con su presencia para comentar sobre los diferentes temas de la agenda mediática. Gracias, Tere, gracias, Ray, gracias, Cris, y sobre todo, gracias a usted que nos escucha. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.